Soy Lorena Carnal, soy mujer indígena, maya xinca, soy feminista comunitaria, cofundadora de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán, Jalapa. La Asociación de Mujeres Indígenas, aunque hemos tenido, digamos, como algunos ejes de trabajo, del año 2004 empezamos como a construir. Creo que hoy, digamos, nuestro trabajo se enfoca básicamente, uno, en lo que tiene que ver el fortalecimiento en la construcción del pensamiento político de las mujeres indígenas, es decir, el pensamiento feminista comunitario. Eso es algo muy fuerte, digamos, con lo que Amir Machaj está trabajando. Para este 30 de marzo, 30 y 31, es la inauguración de nuestra Ikajli Jiniki, que es un espacio colectivo para el intercambio y construcción del pensamiento epistémico de las mujeres xincas de la montaña. Creo que es la primera escuela feminista de mujeres indígenas, para mujeres indígenas y con mujeres indígenas. Hemos participado como mujeres indígenas en otros espacios feministas, pero creo que esta es la primera escuela que se abre, específicamente de feministas comunitarias en Guatemala. Otra, digamos, de las líneas, digamos, por decirlo así, de trabajo que tenemos ahorita, tiene mucho que ver con el fortalecimiento de las alianzas y también las alianzas territoriales. Somos cofundadoras también de Acción Comunitaria Xinca Xalapán, que es todo un frente de lucha antiminera en el caso de la montaña de Xalapán. Por otro lado, también somos integrantes de la Marcha Mundial de Mujeres y de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia. Entonces, para nosotras, digamos, el establecer relacionamiento, coordinaciones y alianzas con otras organizaciones nos ha permitido fortalecer nuestras luchas, dar a conocer, visibilizarnos, pero también, digamos, cómo ir generando fuerza, digamos, en el discurso que hemos estado elaborando y hemos estado construyendo y en cómo ir afinando nuestros debates feministas, ¿verdad? Hemos participado también, por ejemplo, en la Asamblea Nacional Feminista con un planteamiento político como feministas comunitarias y creo que esto ha sido también sumamente importante. Por otro lado, fortaleciendo nuestro eje que tiene que ver con movilización, ¿verdad? La movilización en relación de la defensa de tierra y territorio, movilización en defensa de nuestro primer territorio cuerpo. Entonces, de esa cuenta, digamos que hemos realizado desde plantones, marchas, acciones públicas o acciones políticas, desde una toma de carretera hasta el parque municipal en Jalapa, denunciando, por ejemplo, la violencia sexual, denunciando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la expropiación de nuestro territorio ancestral por parte de terratenientes, denunciando, digamos, el involucramiento del narcotráfico en las instituciones de Estado en el departamento de Jalapa y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, cómo se vinculan las redes del narcotráfico con la trata de personas, las niñas, por ejemplo. Entonces creo que esta parte de movilización ha sido sumamente importante porque también es la que nos ha permitido visibilizar a nivel nacional e internacional la problemática que vivimos, no solo las mujeres, sino también como pueblo xinca en la montaña en relación de la situación de exploración y explotación de minería de metales. Entonces, marchas de más de 20.000 personas, mujeres, hombres, ancianos, ¿verdad? Ha sido interesante. Hemos realizado acciones de movilización también en Guatemala, ¿verdad? Y entonces creo que este eje ha sido de suma importancia. Otro de los ejes que tiene que ver con la erradicación de la violencia contra las mujeres, que para nosotros ha sido sumamente importante porque ahí planteamos las violencias, no violencia contra las mujeres, sino violencias porque entendemos que hay diferentes manifestaciones y expresiones de las violencias. Entre todas las violencias que generalmente se escuchan o se nombran, nosotros también nombramos la violencia territorial, ¿verdad? Porque es para nosotros la violencia que se ejerce contra nuestro primer territorio de defensa, que es el cuerpo de las mujeres, sino también contra esa violencia que se genera contra el territorio tierra, todo el capitalismo patriarcal que hace un despojo, ¿verdad?, de nuestros bienes naturales. Entonces, para nosotros la violencia pasa también por ser una violencia territorial y también pasa por ser una violencia simbólica, Nosotros, digamos, hemos hecho acciones también muy fuertes e interesantes, ¿verdad? Visibilizando el femicidio también, visibilizando no solo la situación de las mujeres en relación de desventaja, en relación de los hombres, sino también hemos denunciado que hay manifestaciones de las violencias que tienen características propias de los pueblos indígenas. También existe el machismo indígena. También existe el patriarcado ancestral originario, así lo nombramos, que tiene sus propias manifestaciones en las comunidades, en la casa de las mujeres indígenas. Las formas como reproducimos los roles domésticos y las formas como se generan también formas, digamos, que sostienen un patriarcado originario están ahí presentes en la cotidianidad de las mujeres indígenas. Y creo que decir que, por ejemplo, es violencia contra las mujeres el no tener acceso a la justicia indígena por parte de mujeres también es otra manifestación de una violencia originaria. Entonces, este ha sido como parte de un eje importante, ¿verdad?, la erradicación de las violencias contra las mujeres y que también tiene que ver mucho con la erradicación de la discriminación y el racismo. Vivir en un departamento donde coexisten, digamos, cuatro pueblos, está el pueblo maya, las hermanas y hermanos, por ejemplo, del pueblo maya Pocomán, hermanos y hermanas afrodescendientes, el pueblo xinca como tal y también mestizos en el departamento de Xalapa, ha movilizado, digamos, en el imaginario guatemalteco que Xalapa era un departamento ni siquiera mestizo, se miraba como ladino. Entonces hemos sido las mujeres las que hemos salido a visibilizar la existencia y convivencia de los pueblos indígenas en el departamento de Xalapa y hemos sido las que hemos levantado por primera vez, después de no sé cuántos años, quizás cientos de años desde la colonización, la existencia y el nombramiento de nuestro pueblo en la montaña. Estamos haciendo un trabajo bastante interesante en la recuperación de nuestra cosmovisión, en la recuperación de nuestro idioma, en la recuperación de la simbología, pero cómo también nos estamos atreviendo a ser mujeres que le estamos dando un contenido feminista comunitario a la simbología que queremos recuperar. No queremos recuperar la identidad solo porque sí, solo porque ahí está y porque queremos denunciar al mundo que existimos y que tenemos derechos como pueblos indígenas, queremos trascender de esa demanda, queremos ser creadoras, queremos también aportar a la historia, ¿verdad?, de transgresión de las mujeres indígenas, porque sabemos que han habido mujeres indígenas históricamente no nombradas, así como existe el falocentrismo, ¿verdad?, occidental, también existe el falocentrismo étnico, porque pareciera que existen historias de grandes guerreros y grandes hazañas y grandes hombres y grandes héroes y grandes caciques, pero pareciera que la historia de las mujeres indígenas no está, pareciera que no aparece nombrada o visibilizada. Entonces, para nosotras es también algo sumamente importante cuando planteamos la recuperación y difusión de nuestra identidad étnica, de hacer la recuperación de la memoria de nuestras ancestras y empezar a escribir lo que a través de la oralidad ha llegado a nuestros días. Escribir también a las contemporáneas, escribirnos entre nosotras y reconocernos entre nosotras, porque esta es parte de la recuperación de nuestra memoria histórica y de aportar a las siguientes generaciones. Este es un eje muy importante para nosotras. Y otro de los ejes que para nosotros es sumamente importante tiene que ver con el fortalecimiento organizativo. Y para nosotros el fortalecimiento organizativo pasa por revisar cómo es que nosotras estamos organizadas, cómo hacemos un análisis cotidiano de nuestras formas de relacionamiento entre mujeres y por qué estamos organizadas, cuáles son las razones de estar organizadas y de qué formas. Hemos, desde el año 2004, nosotros quisimos hacer algo diferente en el sentido de que nos organizamos sin ser una junta directiva. No queríamos establecer esa jerarquía que a veces existe en las organizaciones de mujeres, de que te organizas con presidenta, vicepresidenta y empiezas a determinar roles también jerárquicos y de poder y de toma de decisión. Quisimos hacerlo a través de una coordinación colectiva donde todas tenemos voz, palabra, pensamiento, disenso y consenso, ¿verdad? Entonces pensamos en que una forma organizativa diferenciada que a la vez nos permitiera recuperar formas de organización ancestral, pero que esa forma de recuperación ancestral tuviera también mucho sesgo feminista. Mira, empezamos en la clandestinidad. La montaña de Xalapán es una comunidad grandísima, son más de 973 caballerías de tierra, es un territorio ancestral muy antiguo. El pueblo xinca ha hecho una lucha muy histórica para recuperar territorio desde la colonización. Dentro de ese territorio, más de 85.000 habitantes, 46 aldeas, una cantidad de caseríos, un gobierno indígena muy ancestral. Y digo esto porque dentro de este contexto también quiero decir cómo es que nacemos como organización. En nuestro territorio existe el gobierno indígena conformado por más de 350 hombres, ¿verdad? Tenemos una ley propia interna de la montaña, funcionamos como un pequeño país dentro de Guatemala. Entonces, dentro de este contexto también hay una manifestación muy fuerte del machismo, sumamente fuerte. Dentro de este contexto hay como cinco lugares muy legitimados para que las mujeres puedan movilizarse. Uno es cuando las mujeres salen a moler el maíz para las tortillas. El otro es cuando sales a traer agua al río, a la ciénaga o una fuente de agua para abastecer tu casa. Otro es cuando también vas a salir a traer leña, ¿verdad?, para juntar el fuego y preparar los alimentos. El otro tiene que ver con que sales a hacer el trabajo de campo, el cultivo, la agricultura propiamente. Y el quinto lugar tiene que ver con que estás autorizada a salir de tu casa o de tu comunidad si vas a la iglesia católica. En el año 2003 yo inicio un poco un trabajo con la Coordinadora Nacional contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil, CONACMI, y lo hago porque tenía dentro de mí en ese momento mucha necesidad de hablar con niñas y niños, ¿sí?, acerca de qué manera se podía afrontar la problemática de violencia sexual. En ese momento no lo hablaba así, en ese momento lo hablaba con otras palabras, luego de que yo había sido pues víctima, ¿verdad?, de violencia sexual. Tenía mucho deseo de trabajar con algo que con mi comunidad o con algunas comunidades acerca de esta problemática. Es así como empiezo yo, digamos, a hacer este trabajo, pero también es importante decir de que yo tuve que haber salido de mi comunidad, tuve que haber nacido también en un contexto diferente para poder haber estudiado también, y para que luego de haber estudiado haya tenido, digamos, que retornar a mi comunidad, digamos, con otras ideas. A partir de ahí es que yo empiezo a trabajar, digamos, con niñas, niños y jóvenes, mujeres y hombres jóvenes, hablando de esto. Y dentro de esto es que la mamá de uno de las niñas y niños que estaba dentro de nuestro grupo que habíamos conformado ya en la comunidad me dice: bueno, Lorena, pero así como hay derechos para las niñas y los niños, ¿será que nosotros las mujeres también tenemos derechos? Porque yo miro que qué bonito le habla usted a las niñas y a los niños de los derechos, de las niñas y de los niños, pero yo me estoy preguntando si yo como mujer también tengo derechos. Entonces yo me dije, yo le dije, mire, sí, yo digo que sí, esta mujer se llama María Andrés. Yo le dije, sí, yo digo que sí, también tenemos derechos, pero yo no sé, no tengo muy claros cuáles son mis derechos. Eso quedó metido en mi cabeza y dio vueltas y vueltas y vueltas, me fui a dormir con eso. Como a los dos días yo le dije, mire, ¿y cómo le hiciéramos para hablar con las mujeres y que nos juntáramos? O sea, intentémoslo. Y yo recuerdo que entonces, como nos dimos cuenta que los maridos no iban a dejar a las mujeres que nos juntáramos, entonces yo les dije, mire, digámosles a las mujeres que las vamos a invitar a que vamos a elaborar flores porque se venía ya, eso fue como en el mes de agosto, porque ya para noviembre viene el Día de los Muertos y que se iban a adornar las tumbas de los muertos. Entonces nuestro pretexto fue, bueno, entonces digámosles a las mujeres que las invitamos a enseñarles a que vamos a hacer un tipo de flores para adornar las tumbas, y así las mujeres vienen y los maridos no les van a decir que no. Así empezó nuestra organización. Y la empezamos, digo, clandestinamente, porque todos los maridos decían, ah, bueno, lo miraban bien, van a hacer flores para adornar a las tumbas, está bien. Y así empezamos. Pero pasó el Día de los Muertos, Y dentro de esas reuniones que teníamos empezamos a hablar, ¿verdad?, de que las mujeres teníamos derecho, pues, a organizarnos. No sabíamos más qué decir, porque eso era lo que decíamos. En esos momentos también empezamos a tener acercamiento, digamos, con el sector de mujeres. Y ya para el siguiente año, en el 2004, que ya no podíamos decir que seguíamos haciendo flores para adornar, ¿verdad?, las tumbas, empezamos a darnos cuenta de que habían otras formas, y dijimos, bueno, hagamos pan. Miremos qué compañera en la comunidad tiene un horno de leña, y vayamos y juntémonos y digamos que vamos a hacer pan. Y pues los maridos, como ya vieron que nos funcionó lo de las flores, nos va a funcionar lo de los pan, el pan, porque las mujeres van a llegar con pan a su casa, y que lo están aprendiendo a hacer. Pero dentro de esos talleres, nosotros empezamos a meter, ¿verdad?, información de la importancia de la organización de las mujeres. Así fue como nació Amis Mashaj, y así fue como nació el primer grupo de mujeres trabajadoras del campo Flor del Café en el año 2003. Entonces ya en el año 2004 es que empezamos con nuestra primera alianza, que es con el sector de mujeres, y ahí es donde en el un 24 de julio del año 2004 nace Amis Mashaj como tal, como organización. Creo yo que el año 2008 nos marca mucho también. El año 2008, porque se celebra el Foro Social de las Américas aquí en Guatemala, y Amis Mashaj tiene una participación muy importante en lo que fue la Carpa de Mujeres, y también como organización integrante del sector de mujeres y de otras organizaciones que vinieron, ¿verdad? De mujeres feministas y del movimiento de mujeres acá en Guatemala. Para finales del 2007 nosotros ya nos estábamos nombrando feministas, pero no comunitarias. Y nos habíamos nombrado feministas a partir de que el sector de mujeres, como alianza de organizaciones de mujeres a nivel nacional, se había nombrado feminista. Y nosotros habíamos asumido el nombre de feministas por ser organización integrante del sector de mujeres. Pero no nos había atravesado la conciencia todas de qué implicaba nombrarte feminista. En ese año 2008 nos dimos cuenta que la Carpa de las Mujeres, varias compañeras de colectivos lésbico-feministas desplegaron una manta inmensa en la Universidad de San Carlos, que ahí se desarrolló toda esta actividad, de cuerpos desnudos de mujeres y cuerpos con afectividades entre mujeres. Entonces, varias mujeres indígenas de la Alianza del Sector de Mujeres empezaron a manifestar bastante lesbofobia. Y rechazaron muchas esta manta. Y eso nos llamó la atención a otras, que veníamos construyendo nuestro feminismo, ¿verdad? De por qué se tenía un rechazo muy fuerte y muy rotundo. Y empezamos a platicar. Entonces nosotras dijimos ahí, algunas dijimos, tenemos que regresar a nuestra casa, en la montaña, sentarnos y hablar con nosotras mismas muy conscientemente qué está implicando para nosotras ser feministas. Si nos estamos nombrando porque sí, o porque la Alianza Sector de Mujeres se nombra feminista y nosotros nos pegamos como chicle para nombrarnos así, ¿o qué implica ser feminista? Preguntémonos a cada una, ¿qué es para nosotras ser feminista? Fue algo muy histórico para nosotras. El Foro Social América se realizó en octubre del 2008. Para nosotras, a finales de octubre y a principios de noviembre del 2008, fueron reuniones bien intensas y tuvimos que llorarnos, y llorarnos mucho entre mujeres, y escucharnos y entendernos de que teníamos procesos diferenciados como mujeres en la montaña y como indígenas, y además empezamos a reconocer que también dentro del feminismo o los feminismos habían hegemonías también. Y que también hay feminismos tan blancos, que tan hegemónicos, no nos permitían hacer una interpretación de las opresiones histórico-estructurales y ancestrales que vivíamos las mujeres indígenas. Entonces nos retamos mucho para ese momento y dijimos, las que querramos, nadie nos va a obligar. Las que nos nazca en algún lugar de nuestro cuerpo, si queremos nombrarnos feministas, hagámoslo. Las que no, no. tomémoslo tranquilo, como decía mi abuela, como el agua, como el río. El río de a poco va suavecito y tranquilo y te hace hasta playa y puedes caminar en su arena. Pero de a poco también te va tan rápido en las piedras que va haciendo ruido y te puede atemorizar. Te cae como cascada, ¿verdad? Y también hay momentos, decía, que es tan suave que te besa las piedras. Entonces, estas reflexiones las poníamos nosotras y decíamos, no tenemos por qué ir rápido, vayamos tranquilas. Y vayamos construyéndolo como lo vayamos interpretando y busquemos también apoyo político con mujeres feministas, que ellas vengan y nos cuenten. Y también con mujeres lesbianas. Porque si tenemos tanto miedo y tan internalizada el miedo y se manifiesta en lesbofobia, hablémoslo. Y hablémoslo en espacios seguros con nosotras como mujeres y invitemos a con quienes nos sentimos vinculadas o en complicidad. Así lo hicimos. Realmente fue una remoción de conciencias, de llorarnos entre nosotras y de decir unas, sí nos asumimos, otras no me asumo, otras yo quiero seguir fortaleciéndome. Y a partir de ahí es que nos comprometemos. Hicimos un compromiso político, ético y político, de que íbamos a fortalecer nuestra identidad feminista, las que nos asumíamos. Y no íbamos a obligar ni a forzar a ninguna mujer a que se asumiera feminista, sino cada cual con su camino y conforme su voz iba a irse como despertando y su conciencia. Para el año 2010 entonces, María Jiménez y yo somos delegadas para participar en la primera escuela feminista que se realizó en Guatemala, y eso lo convocó la Alianza Política Sector de Mujeres, Mujeres Ixquic de PT y la Articulación Política La Cuerda. Entonces, creo que para mí, en lo personal, participar dentro de ese espacio fue tan histórico, porque entonces ya nos permite tener una amplitud y una visión tan grande de lo que es todo el pluralismo de los feminismos que hay en el mundo. Yo me quedo impresionada, ¿verdad?, de tantas cosas que empiezo a conocer en la escuela feminista junto con mi compañera, y empezamos también a escribir ensayos, ¿sí?, aportando a la escuela y a esos debates, y de esa cuenta que en junio del 2010 se realiza la primera Asamblea Nacional Feminista, y por primera vez entonces nosotras entramos con una ponencia, con ensayos también como feministas comunitarias. Es la primera vez que nos nombramos feministas comunitarias y decimos, nosotras nos nombramos feministas comunitarias porque queremos atrevernos a reconocernos como sujetas con derecho epistémico, que podemos construir categorías y conceptos como feministas indígenas. No nos nombramos feministas indígenas, nos nombramos feministas comunitarias, porque no creemos que exista el feminismo indígena. Para nosotras tiene que haber una intencionalidad política, ¿sí?, que surge fuera de una identidad étnica para que pueda ser tan crítica de cómo está construida, que tiene que ser, digamos, externa, porque de la manera que es externa permite, digamos, hacer deconstrucción tan profunda, porque dentro no se podría hacer. Y por eso es que entonces nos empezamos a nombrar feministas comunitarias. Empezamos a hacer también, por primera vez, la alianza con las hermanas aymaras bolivianas feministas comunitarias de allá. Y de esa cuenta para acá, es que hemos fortalecido esa alianza territorial en Avyayala, porque nos hemos juntado entonces con las hermanas en Bolivia. Atrevernos entonces a nombrar categorías y conceptos, creo que es otra de nuestras riquezas que no hemos logrado solas, sino juntas, en complicidad con otras mujeres. Nos ha llevado a reconocer, digamos, cómo otras mujeres han ido construyendo en el mundo y cómo esos aportes han sido tan importantes para nosotras en la montaña, en la selva, en cualquier lugar donde estemos como mujeres originarias. Y a partir de ahí empezar a nombrar nuestro mundo indígena con ojos de mujeres indígenas, solo a través del pensamiento feminista comunitario. Además que nos da poder. Nos da poder porque cuando eres feminista y lees las situaciones del mundo indígena, lo lees desde esta parte de acá hacia allá. Pero cuando eres mujer indígena tienes poder para nombrar las opresiones en tu mundo indígena, ¿sí? Porque traes toda una descendencia histórica, ancestral, en tu sangre, en tu cosmovisión, y sabes qué elementos, por ejemplo, de la cosmovisión tienen fundamentalismos étnicos, que no los quisiera reproducir, pero qué elementos de mi cosmovisión pueden ser también liberadores. ¿Y por qué entonces nombramos a las mujeres ancestras como una emancipación feminista? Es porque reconocemos a las que a veces se han nombrado como hechiceras o brujas. Porque reconocemos a las guías espirituales como una forma, digamos, no solo de recuperación de los saberes y poderes de las mujeres, sino como también le vamos dando fuerza a esos saberes y poderes con un contenido feminista que nos permita trascender entonces solo tener una identidad étnica asignada. Nací en tal contexto, hablando un idioma, vistiendo un traje, y así soy mujer indígena, o tengo posibilidades de ser mujer indígena con elementos de liberación y de transformación. Todas las feministas en el mundo y en todas las épocas. Para nosotras no ha sido fácil porque cuando nos empezamos a nombrar como feministas comunitarias es justamente cuando tenemos problemas. Con las juntas o gobiernos indígenas anteriores que han habido en la montaña, tuvimos un diálogo tan franco y quería poner el ejemplo de un 21 de noviembre del año 2010, por ejemplo, que nos juntamos con el gobierno indígena y le dijimos: cuéntenos cuál es todo el proceso que hace el gobierno indígena cuando se presenta un caso de violencia sexual o de violación de una niña. Entonces nos empiezan a contar, ¿verdad?, todo el proceso dentro de la justicia indígena xinca, porque es un gobierno indígena y tiene su propio tribunal y todo. Entonces nosotros le dijimos: bueno, vamos a plantear y vamos a compartir, ¿verdad?, porque nosotras en nuestro feminismo comunitario es importante hablar de que esta es una forma de violencia sexual contra nuestro primer territorio de defensa, que es el cuerpo. Y ahí es donde empezamos a plantear en nuestra cosmovisión nuestros cuatro colores y a empezar a compartir un poco para nosotros qué representa cada color para la armonización de las relaciones entre mujeres y hombres en las comunidades indígenas. A nosotras, digamos, eso nos sirvió muchísimo, porque empezamos a hablar de la importancia de la armonización entre mujeres y hombres. Empezábamos a hablar, por ejemplo, llegó un momento en que hablábamos de ¿por qué no hay mujeres en el gobierno indígena? ¿Por qué solo hombres hay? ¿Será que nunca ha habido una mujer que haya sido mayordoma, principal a mayor o miembro de orden menor? O sea, los procesos para elección son bastante complicados en el caso del pueblo xinca. Pero nos empezamos a atrever a decirlo. Y entonces, en algunas relaciones, a nivel de convivencia ya con nuestras familias, por supuesto que tuvimos tensiones, y tensiones muy fuertes. Las mujeres en nuestra comunidad no bailábamos, por ejemplo. O sea, cuando hay fiestas, los hombres son los que determinan con qué mujeres van a bailar, y son ellos quienes deciden qué mujeres bailan. Y cuando nosotros nos atrevemos en la montaña de terminar, por ejemplo, un módulo de la Escuela de Formación Política y decidimos ya en la noche celebrar y pues compartir algo y bailar, eso fue algo que resonó mucho en la aldea. Y resonó de tal manera que cuando ya después las compañeras empezamos a movilizarnos para talleres o capacitaciones en el casco urbano o en Guatemala, y empiezan los hombres o se empieza la comunidad a oír que las mujeres dormíamos más de una noche o una noche fuera de la casa y que dormíamos en hoteles, eso fue otro problema muy grande, porque empezaron a decir, bueno, estas mujeres son salidas. Salidas es igual a decir son putas, son prostitutas, porque una mujer decente no duerme fuera de su casa y no deja a su marido. Cuando varias mujeres empezamos a tener algunas delegaciones y empezamos a salir a compartir nuestras experiencias y nos llevamos más de 5, 6, 7, 8 días, se vuelve otro problema más serio todavía. Hasta la cuenta de que, por ejemplo, yo tuve posibilidades de salir hacer una gira por Europa casi de un mes, y el hecho de haber dejado a mi compañero con mi hija para el cuidado, ¿verdad? Y todo, aun cuando yo pues en ese momento consideraba que tenía un compañero que era bastante aliado de nuestra lucha, realmente me di cuenta que había mucha presión comunitaria. Yo fui llamada en ese momento, cuando yo regreso a mi comunidad, para decirme que yo estaba dando un mal ejemplo a las mujeres en la montaña, de una mujer que se iba, que dejaba a su esposo, a su marido, y que eso era un mal ejemplo, y que por lo tanto se me hacía un llamado para que yo me embarazara nuevamente. Mi papel era que estuviera en la casa cuidando, criando a mis hijos, a mis hijas, ¿verdad? Y que regresara y que desde la casa hiciera algún trabajo y que desde ahí lo hiciera. Que yo tenía que embarazarme para poder estar en la casa. Que no era correcto lo que estaba haciendo. El mensaje que le estaba enviando a las mujeres era que ustedes sean libres, que ustedes libérense, que ustedes ya no estén en la casa solo cocinando, solo sirviéndole al marido. Y además, que yo les estaba mandando el mensaje de que yo estaba limitando, que yo estaba limitando el mandato que tenía de tener los hijos que Dios me mandara tener. Hay varias compañeras que fueron excomulgadas de la iglesia porque empezaron a utilizar un método anticonceptivo, ¿sí? Y abiertamente decir que yo utilizaba, digamos, un método anticonceptivo, o yo había decidido no tener una cantidad grande de hijos, ese era un problema bastante serio. Creo que es algo que nosotras no hemos resuelto, ni vamos a resolver todavía, creo yo, porque nos llevará todavía mucho trabajo como feministas comunitarias. No estamos para convencer a los hombres en la montaña. Hay un machismo indígena muy fuerte y manifestado. Solo por poner un ejemplo, cuando una mujer decide o toma una decisión que para alguna mujer, digamos, urbana es tan cotidiana y no pareciera tener relevancia, en la montaña tiene relevancia. Por ejemplo, que una mujer decida salir de su casa para trabajar o decida salir al casco urbano a Guatemala sin consultárselo al marido, es una mujer que puede ser asesinada en la montaña, ¿sí? El caso de una compañera que decidió no corresponder a un pretendiente que tenía en la montaña fue con un machete desde su vagina hasta su garganta fue atravesada. Eso vivimos en la montaña. Nosotras ahora en el mes de febrero, inicio del mes de febrero, sacamos una manifiesta urgente por el incremento de femicidios de las mujeres en la montaña, ¿sí? Así como tenemos compañeros que son aliados también y cómplices, porque hay que decirlo y hay que reconocer a compañeros muy sencillos, pero también que han sabido reconocer nuestra lucha y que son maridos o esposos de las compañeras, digamos, que hoy son parte de Mismachá. También hay otros compañeros que se han convertido en nuestros peores enemigos en la montaña. Yo conviví 8 años con mi ex compañero, y luego, después que él conoció nuestro discurso, nuestra historia y todo, ahora mucha de nuestra argumentación la utiliza en contra de nosotras, y abiertamente y públicamente ha manifestado que nosotras somos mujeres desestabilizadoras y que amenazamos incluso la identidad étnica de las mujeres y del pueblo xinca, ¿verdad? Estamos recuperando una identidad étnica que no es la ancestral. Entonces, no ha sido fácil. Este feminismo comunitario se concreta, creo yo, en haber transformado las relaciones de mujer entre mujeres, a reconocernos en nuestras potencialidades, a reconocernos en nuestras diferencias, a reconocer la posibilidad de que es una responsabilidad de mujeres y hombres indígenas de hacer una nueva construcción de relaciones entre mujeres y hombres. Hoy, como vivimos mujeres y hombres, no vivimos en armonización. Vengo también de una historia donde líderes indígenas de mucho y de reconocido trayectoria en Guatemala, pues también he sufrido acoso sexual de parte de ellos. Y son grandes líderes que hoy están proclamando la defensa de tierra y territorio, la lucha contra minería y contra los grandes megaproyectos. Y no soy sola yo, son otras mujeres indígenas que están con esta misma historia. Quienes se han atrevido a denunciar, hemos recibido también amenazas. Y entonces es difícil, cuando dentro del movimiento indígena nos hemos atrevido a decir esto, nos han dicho que somos mujeres alienadas, que estamos ya occidentalizadas, que pensamos así porque nos juntamos mucho con mujeres fueranas o occidentales o feministas y que vamos a terminar siendo lesbianas y que todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces no ha sido fácil también asumirnos como mujeres indígenas y asumirnos como mujeres feministas comunitarias, ¿verdad? Creo que ha sido un enorme reto, ¿verdad? Creo que ha sido algo también muy enriquecedor, muy transformador. Si a mí me quisieran poner a escoger entre cómo vivo hoy mi vida con libertad, con alegría, con emancipación, con rebeldía, a cómo yo era antes, a cómo pensaba antes, no quiero regresar para nada. Entró un nuevo gobierno indígena, que el gobierno a cada 2 años cambia. Y este gobierno indígena que entró este año fue un gobierno indígena nefasto, impune. Porque se dio cuenta que los gobiernos indígenas anteriores nos tenían mucho, éramos para ellos unas referentes políticas territoriales. Y en cierta manera las mujeres teníamos mucha toma de decisión. Éramos entonces sus asesoras políticas, en cierta manera. Y este gobierno indígena que entró, empezó a darse cuenta de que para todos las mujeres éramos consultadas. Y entonces dijeron, ¿qué poder tienen estas mujeres? Aquí las mujeres son para que estén en la casa, no para que estén metidas en cosas de hombres. Y empezaron, digamos, a hacer un trabajo tan fuerte, en el sentido de que ellos dijeron, aquí vamos a hacer lo que la ley de la montaña dice, y no lo que estas mujeres dicen, aunque nosotros claro que muchas de las cosas que hemos planteado a los gobiernos indígenas iban dentro de nuestras leyes ancestrales. Algunas cosas planteábamos, digamos, para la reflexión y algunas cosas se habían cambiado. Sin embargo, creo que también contribuyó mucho, digamos, la influencia negativa de mi excompañero, porque también él ha sido un líder muy reconocido en la montaña, ¿verdad? Donde él planteaba, digamos, que las mujeres feministas lo que queríamos era tomar el poder, dominar a los hombres, y que entonces al dominar a los hombres, decía, por ejemplo, varios de los planteamientos de él eran, ya dominaron al gobierno indígena, ya dominaron al consejo parroquial, a la iglesia católica, ya dominaron a varias comunidades. Entonces, ustedes están entrando nuevos, van a hacer lo mismo con ustedes. Muchas de las cosas que se están haciendo aquí en la montaña, las mujeres están decidiendo ya mucho. Entonces, creo que eso pesó bastante. Pesó bastante. El día 5 de junio del año 2011 fue confiscada nuestra sede de mujeres en la comunidad xinca. Una sede histórica que nos llevó 7 años para construirla y que hemos hecho y hemos sido tan luchadoras. Nosotras hicimos desde los planos, hicimos una interlocución muy fuerte con los gobiernos indígenas y nos donaron un terreno. Nosotros hicimos un trabajo fuerte desde el Congreso de la República, desde diputados, desde FONAPAZ, para que no se mezclaran sus intereses políticos partidistas con nuestra organización, y luchamos hasta la construcción de nuestra sede. Una sede que costó económicamente más de 500,000 de quetzales. Sin embargo, fue confiscada por el gobierno indígena, porque somos una amenaza para las mujeres en la montaña. Ese mismo 5 de junio me declara a mí como el destierro de mi comunidad. Todavía no estoy desterrada de toda la montaña, solo de mi comunidad. Y se hace público el destierro a partir de que entonces son los hombres los que empiezan a decir sí. Ya las mujeres están muy metidas en muchas cosas. Por ejemplo, no se potencializa que hemos sido las mujeres que hemos hecho una lucha grande y fuerte en la montaña, para que las 31 licencias de exploración y explotación de minería de metales que están vigentes hayan sido pagadas, por ejemplo, de la visibilización que hemos hecho de nuestro pueblo a nivel nacional e internacional. O sea, amenazas han sido también para mis compañeras en sus comunidades, por autoridades también comunitarias, y con todas, también tenemos autoridades comunitarias y gente y comunidades que también. Parte de nuestro planteamiento político feminista comunitario, recuperación y defensa del territorio cuerpo-tierra, Líquito, Yuhaki, Xaltepec, Cuerpo Narú. Y este logo para nosotras representa, digamos, la cuatriedad de las mujeres o del pueblo también, ¿verdad? La cuatriedad porque hay cuatro dimensiones del ser mujer, nuestro símbolo de mujeres. Y en estas cuatro dimensiones del ser mujer, esta es la dimensión mental, que también es la energía verde para nosotras. Y la energía verde representa desde la partícula más chiquita que hay en la naturaleza, pues hasta la galaxia más desconocida y no nombrada que hay. Los árboles, el agua, las piedras, las plantas, todo lo que podamos pensar en términos de naturaleza está representado acá. Pero también toda la ideología, los pensamientos, los paradigmas, ¿sí? Están acá, es la energía mental. Representa también, por ejemplo, toda la opresión histórica y estructural que ha vivido la naturaleza. Pero también representa toda la liberación que podemos hacer de la naturaleza y de la mente, por supuesto, ¿verdad? La deconstrucción de pensamientos está aquí. La ruptura de paradigmas hegemónicos está aquí. Luego el rojo, que el rojo representa la sangre que corre por venas de animales, de mujeres y de hombres. Y representa también el cuerpo. El cuerpo con todas aquellas opresiones de nuestros cuerpos expropiados de mujeres. Cuerpos pactados de mujeres desde la ancestralidad hasta hoy. Representa acá. Pero también representa la liberación de nuestras sexualidades como mujeres. Representa el erotismo, ¿sí? Representa las creaciones y recreaciones corporales, la sanación. Entonces, por ejemplo, la energía verde frente a la energía roja está dialogando. Y dialoga para la armonización, es como una balanza. No puedes andar solo pensando por el mundo, sino tus pies también tienen que caminar con la tierra. Tienes que tener un equilibrio entre la mente y el cuerpo. Tienes que tener equilibrio entre que depredamos toda la naturaleza. ¿En beneficio de qué? ¿Del cuerpo? ¿O en beneficio de qué? ¿Intereses? Y hay un desequilibrio ahí, ¿verdad? Representa también, por ejemplo, el verde, el color del maíz blanco, el maíz rojo, el maíz amarillo y el maíz negro. Y este amarillo también representa el inicio de la siembra, el inicio de la sabiduría temprana de las niñas, de las mujeres jóvenes, de las adolescentes, porque muchas de las voces también han sido silenciadas. Somos muy tímidas las mujeres indígenas para hablar, no todas, pero la mayoría. Entonces simboliza, digamos, que ha habido una opresión histórica contra nuestras voces, contra nuestros pensamientos, nuestras sabidurías, ¿verdad? Por eso todo lo que plantea el falocentrismo étnico y occidental, pero también el nacimiento de los pensamientos y la sabiduría temprana de las mujeres. También representa esa liberación, ¿verdad? De la intergeneracionalidad, de luchas. Cómo están naciendo otras generaciones de niñas y de mujeres jóvenes que vengan con otros pensamientos como mujeres indígenas. Y si hay un tiempo de siembra, hay un tiempo de cosecha. Representa la ancestralidad, la espiritualidad, las abuelas, los pensamientos y las epistemologías feministas que han sido construidas en cualquier lugar del mundo y que nos aportan. representa el maíz negro, representa la espiritualidad, ¿sí? Entonces, para nosotros el color negro, uy, es importantísimo, la invocación de las ancestras, ¿sí? Invocamos a las abuelas, a la memoria de nuestras ancestras como mujeres indígenas, pero también acá hemos invocado a mujeres que han muerto desde hace siglos. Una Olimpia de Gobs, por ejemplo, está acá representada. También acá está, por ejemplo, representada mujeres indígenas que murieron durante la colonización haciendo lucha y resistencia, ¿verdad? Contra todas las fuerzas colonizadoras. Entonces, y no solo en Guatemala, sino en toda Avyayala, ¿verdad? La Bartolina Sisa, por ejemplo, ¿sí? Aquí hay una fuerza y una energía muy fuerte para nosotros. Entonces, esta cuatriedad y esa armonización que debiera haber entre el cuerpo, la mente, lo comunitario, lo espiritual, es algo que nos da mucha fuerza. Esto es parte de plantear una cosmovisión liberadora desde las mujeres con contenido feminista comunitario, ¿verdad? No es asumir solo la recuperación de nuestra simbología o la creación de simbología porque sí, porque somos mujeres indígenas, sino porque trasciende un contenido, ¿verdad? Entonces, nosotras hemos dicho que hemos sido transgresoras también como mujeres indígenas, porque nos han dicho mucho, tienen que respetar mucho la cosmovisión, hay que respetarla, y porque es lo ancestral, es lo sagrado, eso no se toca, así, porque así lo aprendimos y así hay que hacerlo. Nosotros decimos, no todo. No todo lo vamos a reproducir como nos lo están enseñando. Algunas cosas que creemos que sí es importante, por ejemplo, el conocimiento ancestral que hay para la medicina, el conocimiento que hay ancestral y muy antiguo en relación de la siembra con la luna, por ejemplo, eso es importante para nosotros. Pero, por ejemplo, que nos digan en una ceremonia que las mujeres no podemos participar porque estamos... nuestro cuerpo es impuro porque estamos en ese momento con la menstruación, nosotros decimos, no es cierto. Eso no es cierto. Ese es un fundamentalismo étnico. Y eso no va con nosotras, ¿sí? Porque ha sucedido. Hay compañeras que las han sacado de las ceremonias, pues porque sus cuerpos están impuros y sus cuerpos atraen otros espíritus negativos, porque estás celebrando la ceremonia y estás menstruando. Nosotros decimos, no, al contrario. Es la liberación de tu energía roja y te convoca a la sangre, te mueve la sangre. ¿Qué es lo que nos ha movido a las mujeres en el mundo, las feministas? La indignación, ¿sí? Y la sangre se te indigna. Entonces, bienvenida a la menstruación. Reconocemos un patriarcado ancestral originario y un patriarcado occidental. El patriarcado originario ancestral viene desde hace miles de años, cuando se conforman nuestros pueblos originarios. Y el patriarcado occidental entra con la colonización. Si yo quisiera, simbólicamente, ¿qué le haría yo a los patriarcados? Desde nuestra lucha histórica en el verde, que representa la montaña también, yo quisiera abolirlo. ¿Verdad? Es encontrar también complicidad con otras, ¿sí? Desde otros territorios. Esto quisiera hacer. Porque energéticamente... Todo esto se convierte, esa energía negativa que no nos sirve, ¿sí? Y entonces solo en la medida que desaparezca y se vaya, el cosmos lo transforme, la naturaleza con toda su sabiduría de energía lo transforme, pues entonces viviríamos en una vida completamente diferente, en un mundo nuevo, ¿sí? Un mundo sin patriarcados. Sí, sin racismo, sin indiscriminación, sin clasismos, sin capitalismos. ¿Sí? Tendríamos que hacer una abolición completa y tendríamos que, entre nosotras, con otras y con otros, empezar a repensarnos. Yo sé que yo me voy a morir y el patriarcado no se va a acabar. Porque no sé si muera hoy, mañana, dentro de 4 meses o un año, no sé. Pero lo que sí estoy consciente y clara es de que estoy aportando responsablemente a otras generaciones de mujeres. Y que de aquí a unos no sé cuántos años, otras mujeres digan, mis abuelas, mis ancestras se atrevieron y por eso nosotros hoy vivimos en mi vida.